Está el abogado de la familia a quien le agradecemos converse con nosotros esta mañana, Juan Raúl Williman. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por aceptar la comunicación hoy.
Buen día, Miguel, ¿cómo andás? No, no hay problema. Uno de los abogados, ¿no? El otro es Jorge, que también trabajó
Jorge Barrera.
Exactamente. Claro, buen día. Bueno, ¿paz?
Sí. La tranquilidad de que por fin se pudo dar con esa persona que había, en definitiva, ha dejado su huella genética en las pertenencias de Lola, ¿no? O sea, desde el primer momento sabíamos que era más de una persona. Para nosotros estaba claro que Moreira estuvo en el lugar y tenía algún tipo de participación. Bueno, hoy quedó en realidad acusado por encubrimiento, pero eso lo que nos daba cuenta de que teníamos otro copartícipe y de que había que buscarlo. Y esa huella genética era fundamental. Y era muy difícil conseguir paz o dejar de trabajar en esta investigación, como lo hizo la policía y el juez, y bueno, todos los que colaboraron. El trabajo de la policía es increíble, el trabajo de la policía científica. Era imposible porque si había sangre mezclada con la sangre de Lola y esa sangre pertenecía a un masculino, que además no era Moreira, estaba muy claro que nos faltaba una pieza, ¿no? Entonces, la verdad es que la tranquilidad de hoy es una tranquilidad distinta, si bien hay que completar la investigación y seguir trabajando para determinar en definitiva qué bien exactamente qué es lo que pasó. Estamos en un punto muy distinto, ¿no? Estamos frente a la persona que dejó su sangre mezclada con la sangre de Lola en su pertenencia.
¿Y cómo llegaron a esa persona?
Bueno, esa es una prueba científica que es claramente refutable. Es muy difícil encontrar una explicación racional para que alguien explique. Si no es el homicida, ¿cómo es que su sangre está mezclada con la sangre de la víctima en sus pertenencias?
No, ¿cómo llegaron a esta persona?
Sí, se llega. Sí, le estaba diciendo esta aclaración primero porque tiene que ver con la calidad de la prueba. No es cualquier prueba, es una prueba muy certera. Entre las pocas pruebas científicas que arrojan tanta certeza respecto a la participación del imputado. Para llegar a esa prueba científica, esta misma defensa, había solicitado muchas veces, y por suerte se cumplió a rajatabla, que todas las semanas se hiciera un control con las personas que ingresaban a establecimientos carcelarios. De hecho, muchas de las reuniones que tuvimos fue para chequear que eso se venía haciendo, siempre con la esperanza de una teoría criminológica, que la persona que había cometido ese crimen iba a volver a delinquir. Sin embargo, el chequeo dio resultados, pero no porque la persona volviera a delinquir e ingresara, porque si bien había delinquido, lo había hecho antes de generar esta base de datos. Lo que sí arrojó es una coincidencia parcial, y a partir de esa coincidencia parcial la policía científica hizo un trabajo.
¿Concretamente un familiar?
Sí, claro, es una conexión parcial, no te da el 99,99, que es cuando te dice esa sangre pertenece a esa persona, el ADN es el mismo, nuestro ADN es único de cada uno, o sea que no hay forma, tiene que ser la persona, pero puede haber coincidencias parciales. Lo que se llama un searching familiar, o sea, buscar dentro del hilo familiar, puede ser paterno, materno, depende. En definitiva, eso creo que lo explicará el Ministerio del Interior con lujo de detalles, porque es algo bien técnico y científico, sí. Pero a partir de ese...
Hay una conferencia de prensa este mediodía, no sé si estaba al tanto.
Sí, claro que sí. Y no tengo duda que ahí habrá la explicación científica correspondiente.
Lo que está diciendo Williman es que una persona que ingresó al sistema carcelario, que no era el asesino, tenía una coincidencia parcial.
Tenía una conexión familiar, claro, de ADN. El ADN. Claro, porque mi ADN es mío, pero si usted revisa el ADN de de mis hijas, va a dar cuenta que es mi hija. No es el mismo, pero va a encontrar un montón de coincidencias. Si lo hace con una madre, lo mismo. O sea, niña paterna, niña materna, va a encontrar coincidencias. El tema es que no es tan simple, pues hay que empezar a buscar. En niña paterna es bastante más complejo, porque uno ni siquiera sabe si puedo tener hijos habidos fuera del matrimonio, desconocido. No es tan simple. Por niña materna puede ser un poco más simple, pero aún así hay que hacer un trabajo denodado, de encontrar las personas, las conexiones. Y bueno, eso es lo que hizo la policía científica de alguna manera.
No bajar los brazos nunca, ¿no? Porque usted me decía, nosotros nos reuníamos para preguntar si se hacían. Sí. Y le podrían decir, sí, mire, lo estamos haciendo, y capaz que no lo hacían porque...
Claro. Bueno, eso es el mérito de estos papás que no bajaron, que como tú decías, Miguel, no bajaron nunca los brazos, no perdieron nunca la esperanza, pese a que no era simple, y además muchas veces tuvimos reveses de investigaciones que parecían que podían avanzar y volvíamos sin la respuesta que estábamos buscando. Y bueno, en realidad la verdad que lo que nos pasó ayer es bien distinto, y volvimos realmente mucho más tranquilos, con la convicción irrefutable por una prueba científica de que la persona que está detenida y procesada por homicidio muy especialmente agravado es justamente la persona que estuvo ahí y que dejó su huella genética. Y te vuelvo a repetir, es muy difícil que alguien explique cómo está su sangre mezclada con la de la víctima en sus pertenencias. No hay una versión exculpatoria y razonable que explique eso, y eso es lo que nos tiene tranquilos.
Doctor, ¿se le tomó declaración? ¿Dónde estaba esta persona?
Sí, se le tomó declaración. Primero se lo buscó, se lo indagó, se hizo los exámenes parciales, ahí supongo que son decisiones del juez, que estaba muy bien, de eventualmente allanar y obtener objetos personales para hacer las primeras pruebas, y se negaba al ADN. Ustedes saben que los exámenes corporales requieren permiso del imputado, pero no así el examen de cualquier elemento que tenga rastros de ADN. Después igual terminó aceptando el chequeo voluntario, pero en definitiva el primer chequeo no es voluntario. Sin embargo, esto sucede habitualmente. Si yo tengo un elemento que deja rastros de ADN, puede ser saliva, pelo, lo que fuera, pedazo de piel, lo que fuera, suficiente como para hacer el chequeo, y es lo que pasó originalmente, aunque después, ya una vez detenido y una vez que declara por primera vez, acepta hacerlo de forma voluntaria.
Claro. En este caso lo que se analizó fue sangre.
Se analiza los rastros de sangre que quedaron en las pertenencias de Lola.
Ahí está. Porque
eso también es una huella genética, así como la saliva, como le decían. Pero sí, podría no haber quedado.
Claro. Bueno, tratando de recordar el crimen de Lola, y pensando por qué había sangre, Lola había sido agredida con cortes.
Exacto.
En su cuerpo.
Sí, es mucho más probable, la hipótesis más probable es que la persona, este imputado, también se cortó en esa especie de forcejeo. Digo, todo da cuenta de que Lola estaba en una posición de espalda a su agresor, y si bien los cortes no son profundos, dan cuenta de una situación,
claro,
de forcejeo.
No murió por los cortes, sino por asfixia.
Para nada, exactamente.
¿Cómo sigue ahora el caso?
Bueno, ahora lo que queda es completar la investigación, que es algo importante también, porque siempre fue intención de los padres conocer la verdad, y bueno, ahora hay una etapa en el sistema anterior, no es el código nuevo, esto es el sistema inquisitivo, la instrucción está a cargo del juez. En esta etapa de sumario lo que hay que hacer es completar la prueba, que estimo va a ser muy útil también, seguir tomando alguna declaración más, hay cosas pendientes que van a ser útil también para terminar de armar el puzzle. Cuando eso suceda, se le dará vista a la fiscalía para que deduzca acusación fiscal y le pida la pena, y eventualmente pues contesta la defensa y se dicta sentencia. Todo escrito, porque bueno, acá el principio no es ni la oralidad ni la mediación, es otro sistema, es el sistema de historia de 1980.
Claro. Williman, ¿en algún momento se dudó de que este caso pudiera ser aclarado, incluso cuando se produjo el crimen? Lo recordábamos más temprano.
Sí.
En Argentina, a los medios argentinos les gustó mucho aquellas imágenes que mostraban el momento de la recolección de la evidencia, que era colocada en cajas de bananas.
Sí, bueno.
Mostrando y diciendo, bueno, sí, miren cómo se trabaja en Uruguay. Recolectan la prueba, la ponen en caja de banana. ¿Qué van a encontrar al asesino de Lola?
Pero eso ni siquiera fue así. Lo que estaba dentro de la caja de banana era la caja correcta, y para preservar aún más las evidencias, se puso la caja científica correspondiente, a su vez dentro de otra caja de cartón que facilitaba el traslado. Bueno, la imagen quedó como una imagen paradigmática, pero tenía muy poco que ver con, en definitiva, no es que se estaba colocando nada relevante dentro de la caja, sino que se usó para transportar otros elementos que sí estaban absolutamente resguardados. Pero bueno, eso es parte del folclore, del hecho de que es verdad, hay homicidios que cuesta mucho su aclaración, porque son escenas abiertas, lugares de paso, o sea, hay mil cuestiones que influyen.
Se aclaran muy poco los homicidios en nuestro país y en el mundo.
La tasa de aclaración, porque a veces la gente cree que las tasas de aclaración son altísimas y que somos no sé, un poco un país con el promedio de aclaración. Tenemos los mismos promedios de todo el mundo, hay muchísimos delitos que quedan impunes, delitos sexuales más aún todavía, es más alta la tasa de delitos que no quedan aclarados. Los delitos que se aclaran son los menores, incluso los que se denuncian, o sea, cifras negras que ni siquiera manejamos. Por ende, todo eso es medio anecdótico. En el caso concreto, lo importante es el trabajo que hizo la policía científica, el juzgado y la fiscalía, y la tenacidad de esta familia, ¿no? Porque creo que eso es tremendamente destacable, una tenacidad increíble, pese al dolor, o tal vez transformándose dolor en fuerza, han seguido de muy de cerca, sí, permanentemente, que todo esto avanzara.
Si la familia no hubiera estado ahí durante estos 8 años, hubiera insistido, hubiera estado con ustedes, digamos, con la defensa, y bueno, insistiendo...
Sí, es contrafáctico, pero yo creo que ayuda. La presencia de la víctima es fundamental. Por algo el nuevo código modificó sustancialmente la posición de la víctima en el proceso penal y le dio un rol y una participación que antes no tenía. Y creo que esto es un excelente ejemplo de por qué el legislador tomó esa decisión. Y si el legislador toma la decisión, que seguro lo está analizando, porque en el Gabinete de Políticas de Atención a Víctimas y Testigos se está analizando, mejorar aún más la participación de la víctima, bueno, hay sobrados ejemplos de la importancia en ese sentido.
No, y después, doctor, reflexiono con usted porque es un dato importante. Yo me acuerdo que cuando pasó el primer año y estábamos cerca del segundo año, había quienes decían esto no se va a aclarar, la policía obviamente estaba muy preocupada, y yo me acuerdo de haber hablado con un investigador que me dijo, lo vamos a encontrar, porque el asesino dejó su ADN allí en el lugar. Me acuerdo que incluso hubo una frase que trascendió que decía, no puede dormir tranquilo porque sabe que tenemos su ADN. Y mire las vueltas de la vida, ¿no? Efectivamente eso termina ocurriendo. El hombre ya no estaba en el lugar donde había cometido el crimen, había formado una familia, estaba trabajando, y bueno, el ADN estaba ahí, era cuestión de que bueno, no sé, no quiero hablar de coincidencias porque creo que esto es un trabajo,
trabajo
pensado, pero entre trabajo y alguna que otra coincidencia, bueno, permite hoy tenerlo tras la reja. Y después lo otro que quería preguntarle, ¿cerramos el caso acá? ¿Estos son los dos involucrados o algún momento se habló de 3 personas?
Bueno, es lo que le decía, hay que seguir investigando para antes de que la fiscal tenga que decir la acusación fiscal contra este imputado. O sea que claramente es un inicio de muy importante, muy esclarecedor, pero nos queda un rato todavía.
Bien. Hay gente que había seguido con atención días atrás la llegada de los padres de Lola a Uruguay para reunirse nuevamente con representantes del Ministerio Público. Y hay quienes en las últimas horas unieron las dos cosas. ¿Y no habrá sido que apuraron los padres de Lola esta etapa de la investigación, o no habrán aportado algún dato que desembocó en esto? Porque fue muy casual que estuvieran hace unos pocos días los padres de Lola y poco después apareciera el asesino.
Le contesto, también por un tema de tiempo, porque yo tengo que seguir, pero la verdad...
No, si quiere, vaya ahora, tranquilo.
No, pero le contesto rápido esto porque es importante. Está muy bien la pregunta. Ellos vinieron siempre, 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 y vinieron 1000 veces... y se fueron sin la respuesta adecuada. El tema es venir y hacerlo. Y sí, es verdad que últimamente vinieron y se informaron, etcétera. Y era parte de esta investigación y de obtener la información de primera mano. O sea que no era casualidad. O sea, nosotros ya sabíamos que esto venía, solo que había que guardar la debida reserva, ¿no? Básicamente. Pero no es casualidad que estuvieron hace unos días. Pero sí es verdad que la coincidencia y esta investigación es de hace poco tiempo.
La investigación venía avanzando.
Claro, y ellos venían informándose de la manera que corresponde, ¿no? En vivo y en directo y de primera mano.
Bien. Williman, le agradecemos.
No, por favor, un gusto estar con ustedes.
Por este contacto.
Por favor, a las órdenes, que pasen bien.
Muchas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.